En el Centro de Seguros Liverpool puedes contratar en cualquiera de nuestras tiendas o en liverpool.com.mx. Protección para cada momento de tu vida. Presenta.
Bueno, pues la semana pasada sí lo escuchamos el jueves. Platicamos de una conversación que otra vez se dio a conocer entre el fiscal de la República, Alejandro Gertz Manero, y don Emilio Lozoya Talman, padre de Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex. Y en esta conversación, pues más bien, o más menos lo que se daba a entender, a conocer, es una protesta de parte del fiscal de la República a don Emilio, pues precisamente porque había unos amparos que se habían interpuesto precisamente en favor de Emilio y de él, pues el hermano de Emilio Lozoya, Austin. Reclamaba porque todo esto es proceso de una, hemos entendido, criterio de oportunidad que al final presentó Emilio Lozoya, Austin, y que en esos términos decía el fiscal, pues así no jala, ¿no? Así no jala. Entonces, había una protesta, hay una protesta incluso contra el abogado que en ese momento defiende a la familia Lozoya. Incluso el fiscal dice abogadete, se refiere a él como un abogadete. Ahora platicamos el tema. Y esto es a finales de octubre, principios de noviembre del 2019. Efectivamente, en esos días está hablando y en esa conversación de la llegada de la esposa, el señor Emilio Lozoya, y llega. Llega
de Alemania, creo que
el día
2,
efectivamente llega el día 2, el día 5 de noviembre del 19 se retiran los amparos y pues el abogado en ese momento es don Javier Cuello Trejo. Es detenido poco más adelante en el mes de enero, febrero, el señor Emilio Lozoya en España y ahí llega Javier Cuello, es el
todavía como persona, representante, como
representante
defensor
legal, efectivamente. Y todavía continúa, continúa. Teníamos la duda más o menos la fecha hasta qué momento. Y ayer lo que se da a conocer a través del portal de Animal Político es una carta fechada en Madrid, España, el 5 de junio, dirigida a Javier Cuello Trejo por Emilio Lozoya Austin, donde fundamentalmente le dice, pues, sus explicaciones sobre la difícil situación por la que se ha puesto la defensa legal ante la pérdida de garantías, dice, que se vive actualmente en México y la impartición de justicia, conociendo, por lo anterior dice, conociendo además tu postura divergente sobre mis decisiones relacionadas con la estrategia y acciones que he definido, por la misma presión que genera que mi madre, esposa y hermana estén siendo perseguidas, porque tú bien sabes que soy inocente de todo lo que se me acusa, mediante esta carta te relevo a que sigas representando mi defensa penal y los de mi familia, ya que considero que las circunstancias hacen imposible el que vayamos adelante con lo que se viene.
Y entendemos la secrecía profesional, lo conocemos, don Javier Cuello Trejo, gracias por estar con nosotros aquí.
Muchas gracias, Ciro, muy amable.
Un gusto, lo conocemos hace tiempo. Entendemos lo cuidadoso que es usted cuando habla de sus defendidos, de sus clientes, pero ¿qué nos puede decir? ¿Qué ocurrió en ese momento, en esos días?
A ver,
Javier, gusto en saludarlo.
Igualmente, buen día. Muchísimas gracias.
Y entendemos la secrecía profesional.
A ver, yo creo, Ciro, que en la vida uno tiene que ser, independientemente de cualquier cosa, hombre. Y como abogado, que yo escogí esa profesión de la que voy a ser 50 años de abogado, siempre he sido hombre de palabra y siempre he amado y he respetado la ley. En el 2017, Emilio Lozoya Austin, Emilio, me busca, venía siendo ya objeto de una serie de acusaciones de dentro de su función que desarrolló como director general de Petróleos Mexicanos. Empezamos a revisar, me lleva documentación, me dice la verdad de las cosas. Y empezamos una defensa, podríamos llamarle un poco extrajudicial, porque todavía no había ninguna aparente acusación sólida. Incluso comparecimos ante la famosa FEPADE, logramos que el delito por el que se le acusaba en ese momento de delito electoral, sí, se fuera al no ejercicio por prescripción. De repente, en el mes de mayo, se libra un orden de aprehensión. Mayo de 2000, ya estamos hablando, 19.
Mayo de
19. Se libra, un juez obsequia una orden de aprehensión en contra de Emilio Lozoya, Austin, de la hermana de Emilio, de Hilda, y de Ancira, por el problema de agronitrogenados. A partir de ese momento, Ciro, es mi obligación proteger a mis clientes. O sea, yo creo que el único que tiene la obligación de no decir dónde está su cliente es el abogado. Sí. Escondo a Emilio y escondo a la hija, a la hermana. De repente, en julio...
Estamos a mediados del 19.
Todo es
ya
19.
Con órdenes de aprehensión.
Sí. En julio del 19 se vuelven a librar otras órdenes de aprehensión. Ahora en contra otra vez de Emilio, en contra de la mamá de Emilio, nuevamente en contra de la hermana de Emilio y en contra de la esposa de Emilio. Obviamente Emilio y la hermana pues estaban escondidas, pero la mamá no. La mamá estaba en Alemania visitando a sus nietos. Se les avisa a los abogados y obviamente pues tienen otro sistema, ya otro pensamiento, y detienen a la señora. La detienen, ¿qué le diré? Esto fue en julio, o finales de julio. Entonces, lo que nosotros, yo platico con Emilio Lozoya Talman.
Papá.
Papá. Él no me contrató, que quede claro. Quien me contrató y con quien yo hablaba era con Emilio Lozoya Austin. Obviamente el papá preocupadísimo, con toda razón. Pasan los meses y nos vamos enterando.
La señora detenida, recuerden, en Alemania. ¿En cárcel o en prisión domiciliaria?
No, en cárcel, cárcel,
en cárcel. En cárcel en Alemania.
Para ser claro, Ciro, sí. La señora pasó casi 4 meses en diversas prisiones alemanas sin nunca ir ante un juez.
Allá, eso, allá también se las
allá
gastan.
Allá se las gastan fuera.
Se las gastan
yo,
también.
Yo regresé decepcionado. Sí. Hablamos con los abogados, peleamos, fue mi hijo Javier conmigo, y entonces yo le digo a Emilio Lozoya Talman, papá, le digo, Emilio, desgraciadamente no hay ya alguna comunicación con Alejandro Gertz, por lo que al ratito le voy a comentar, si usted me lo permite, Ciro. Entonces me dice, pues yo busco la cita. Le dije, pues búscala. Pero me dice, y eso es con todo honor, me dice, tengo miedo, Javier. Está mi esposa detenida, mi hija huida, mi hijo escondido. ¿Qué va a pasar con Jesús, y yo?
Jesús es el otro hijo.
Es el otro hermano. Entonces le dije, bueno, pues... Tú me dices qué es lo que podemos hacer, qué es lo que me aconsejas. Yo le dije, bueno, pues lo que yo te aconsejo es, pues vete amparado, ¿no? Pues por cualquier cosa. Me dijo, hazme los amparos. Él me los solicita, él los firma y yo los presento.
En la grabación, el señor, con todo respeto, a don Emilio Lozoya Talman, dice que se trató de una confusión.
Claro.
Y que él no entendió. Entendía bien no, los procesos.
Ninguna confusión. Aquí está.
Presentados el 29 de octubre.
Emilia Lozoya Talman.
De
aquí están, firmados por él y por el hijo Jesús. Entonces, obviamente va, habla con el doctor Gertz.
Para usted era un procedimiento lógico.
Normal. A ver. Lógico, y a lo mejor si hubiera sido yo en lo personal, pues no me amparo. Uh-huh. ¿Verdad? Pero una persona que tiene a su esposa presa
en otro país,
a su hijo huido, a su hija escondida, a su nuera con orden de aprehensión, pues tenía miedo. Que ahora diga que no, bueno, es otro rollo, ¿no? El chiste es que todo esto sucede en el 19.
Finales de...
¿Qué estaba, a qué se acercó el papá con Gertz? A ver lo de su esposa. ¿Y por qué se acercó? Porque yo se lo sugerí. Oye, tu señora tiene 70 y tantos años de edad, habla con el fiscal, dile que la traen, que vamos a extraditarla, le dije. No tiene delito y no lo tiene. Pero es otro rollo, ¿no? Eso fue lo que pasó.
A ver, tenemos que hacer una pausa. Uy, Javier, qué testimonio, Manuel. Anótale dónde nos quedamos.
Sí, señor.
Yo
le recomendé a Emilio Lozoya Talman que negociara con el señor fiscal y que además viniera su esposa. Que
así
le extraditaran porque no había delito en México y no lo tiene.
Así es.
Es correcto.
En esos días se habrá dado la conversación que conocimos la semana pasada del señor Lozoya Talman con el fiscal Alejandro
Guillermo. Y algo que abiertamente que nosotros quizás habíamos ido, pero que no había dicho el abogado, que tenía escondida a la hermana de Emilio Lozoya para que no la detuviera.
Yo no sé, efectivamente.
Ya lo dijo.
Continuamos con Ciro Gómez Leyva por la mañana.
8:24, continuamos esta conversación. Este testimonio, ¿no? Yo creo que más que una entrevista, es un testimonio que nos está dando don Javier Cuello Trejo sobre, en especial, aquellos días del segundo semestre del 2019. Ahora vamos a llegar al primer semestre del 2020 en su defensa de, no solo de Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex, sino también de la hermana de Emilio Lozoya y de la madre de Emilio Lozoya. ¿Cómo resumirías, Manuel, lo que ha dicho don Javier?
Desde que se acerca, creo que Emilio Lozoya en el 2017, cuando todavía no hay ninguna acusación en contra de él, pero suponen, porque se ha hablado de investigaciones, creo que llegamos al punto central donde hay, pues creo que un acorralamiento, no lo dice el señor Cuello, pero pues así pareciera, cuando la señora Hilda Austin, la mamá de Emilio Lozoya, pues está detenida en una cárcel en Alemania, acusada por delitos, como bien dice don Javier, pues que no tienen sustento, por Hilda Lozoya, que está escondida, ahora nos dice antes de la pausa, en la propia casa de don Javier Cuello, Emilio Lozoya, que está huido, y en ese escenario, Emilio padre, Emilio Lozoya Talman, y Jesús, el hermano de Emilio, pues plantean cuál es el escenario en el que nos quedamos ya para la segunda parte del 2019, y recomienda el abogado Cuello, pues ampárense. Llegamos al amparo, efectivamente, establecidos en el 29 de octubre del 19, motivo de la discusión de esa conversación que se escuchó la semana pasada y que platicamos entre el fiscal de la República y Emilio Lozoya Talman. Y, pues, ¿cuál es el consejo? Dice, ¿cuál es el consejo que me das? Le pregunta el padre de Emilio Lozoya al abogado Cuello. Dice, pues, extraditemos a tu esposa. Tiene 72 años, no tiene delito, dice, no lo tiene ahora. Y estaba, pues, vagando por cárceles alemanas para llegar a México.
Y busca al fiscal.
Y busca al fiscal.
Ahí nos quedamos.
Así es.
Usted le dice al señor Emilio Lozoya Talman y busca al fiscal.
En virtud de que ya Alejandro Jares y mi relación con él se había deteriorado. Y ahorita lo digo por qué. El chiste es que yo no me entero más que cuando llega a mi oficina Emilio, papá, y me dice, oye, me acaba de hablar el fiscal y me regañó y que nos desistamos del amparo. Le dije, a ver, ¿pero por qué?
Suponemos que es por la grabación que conocimos la semana pasada.
Así es.
¿Qué es esa? Porque no sabemos si fue la única llamada.
Esa es la...
Y le dijo, me regañó el fiscal Gertz por haberme amparado.
Así es. Y yo te pido, Javier, que me prepare los desistimientos. En eso ya se negoció, él negoció con el fiscal la traída de la señora. Yo atendí la diligencia. O sea, no había ya comunicación con Emilio, papá, que de repente a las 8 de la mañana de un día, no me acuerdo bien, me habla por teléfono y me dijo, ya está Hilda en México. Me tengo que trasladar de la casa de usted, Ciro, hasta el reclusorio norte. Gracias a Dios el juez aguanta. Llego con mi equipo de abogados. Defendemos la posición. No entramos en temas si hay delito o no hay delito, sino en una medida preventiva, que la señora era una persona mayor de edad, que estaba mal de salud. Entonces el juez retira el pasaporte y le concede la prisión domiciliaria. Hasta ahí las cosas iban bien.
Salió bien.
Bien. Pasa todo lo que es noviembre, diciembre, y de repente, es una teoría, en febrero detienen en Málaga a Emilio. Mi teoría, es que quien entregó a Emilio fue su papá.
Javier. A ver, usted tiene una larguísima trayectoria como servidor público, una muy larga y muy exitosa trayectoria como abogado, y nos está diciendo esta mañana que su teoría, hipótesis, como la quiere llamar, es que por la secuencia de los hechos, ¿quién entrega a Emilio Lozoya en Málaga, en España, es su padre?
A ver, Ciro, con todo respeto, el problema que yo tuve con el doctor Hertz es que él sabía que no me lo iba a poder detener. Nunca se movió Emilio Lozoya de Málaga. Nunca.
No estuvo en Rusia.
¿Cómo? Falso. Nunca se movió. O sea, mi obligación como abogado penalista, viejo ya en este negocio, ¿sí?, es proteger a mi cliente. ¿Sí? Culpable o inocente, es protegerlo y defenderlo, porque tiene todos los derechos. ¿Sí? Entonces, esa es mi teoría. Y no solamente mía, sino de otros. Entonces, obviamente, ¿por qué sucede esto? Porque yo voy en febrero con mi hijo Javier a Málaga. Veo en la prisión a Emilio. Y Emilio me dice, no quiero ver a mi papá. Le dije, ¿tu papá está afuera, Emilio? Tienes que verlo.
Eso le dijo.
Ah, sí, señor. ¿No? Se trata de decir la verdad, hay que decirla, ¿no? ¿Y qué pasa? Yo convenzo a Emilio, hijo, que vea a su papá. Porque está el señor en mala. A partir de ese momento, Ciro, yo pierdo todo contacto con Emilio Lozoya Talman. Nunca más lo vuelvo a ver. Nunca más me vuelve a hablar. ¿Sí? Con el que yo tengo los contactos es directamente en la prisión de Málaga con Emilio. Yo busco los abogados en España.
¿A Baltasar Garzón?
Yo no quería que fuese Baltasar Garzón. Por otras razones. Buscamos con mi hijo en España varios despachos serios, muy grandes. ¿Sí? Yo me regreso. Viene la pandemia. Empezamos a hablar por teléfono. Desde España, me dice él, que le están pidiendo que haga declaraciones, y yo le digo con una gran claridad, Ciro, lo he dicho siempre, a cada hecho una prueba. Si no tienes una prueba, no denuncies cosas que no vas a poder probar. Es que mira, Javier, entiéndeme, no una vez, iban y venían proyectos. A ver, ¿qué vas a decir esto? No es cierto, hombre. ¿Tienes pruebas? No. Ante eso, en junio, estaba yo en mi casa, en la pandemia, encerrado.
Del 20.
Él me habla y me dice, Javier, ya no aguanto. No resisto. Yo sé que tú no estás de acuerdo, etcétera, etcétera. Le dije, no estoy de acuerdo. No me haces caso. Que Dios te bendiga, ¿sí? Pero a mí sí, mándame una carta, porque yo me he enfrentado, ¿sí?, a la autoridad por ti. Y es público que di la cara. Es público que el único que pidió que se citara a Peña Nieto y a Videgaray y al Consejo de Administración por el caso de agronitrogenados fui yo. ¿A dónde están? Nadie los ha citado. La defensa es la misma. ¿Qué le pasó a Emilio? Por necio. Por cobarde. ¿Sí? Entiendo que si tengo a mi madre en la posición que la tengo, pues bueno, ¿no? Sí, pero con pruebas. ¿Cómo imputo cosas que no me constan o que yo no hice, por ejemplo? Pobre Lourdes Mendoza.
Mendoza, la periodista. Pero a ver, nada más dice, por necio, por cobarde, ¿qué le pasó a Emilio Lozoya?
Se acobardó, él acobardó. ¿Y? Y, pues con todo respeto, por no obedecer las instrucciones de sus abogados, por no dejarse aconsejar correctamente.
Ahí usted deja ya la defensa.
El 5 de hoy, él me manda la carta. Conjuntamente, Yo le pido, Emilio, me debes tanto, porque yo, de mi peculio, puse tanto para tu defensa. Me dijo, adelante, ¿cuánto te debo? Esto lo pactamos, me hace un reconocimiento de deuda y me hace una dación en pago. ¿Cuál era la dación en pago? Él le había prestado a un señor Autrey 31 millones de pesos del 2014 al 2016. Y el señor Autrey le había firmado un contrato de mutuo con interés y con garantía hipotecaria.
Ahí cóbrele.
¿Sí? Entonces, aquí tengo todo, los contratos.
Ahora los vemos, nos quedamos ahí, Manuel.
Sí, señor.
Vamos a hacer una pausa y al regresar continuamos y concluimos este testimonio de Javier Cuello Trejo. Qué fuerte, Javier.
La verdad. Fuerte.
Y
la
qué
verdad,
claro.
Ciro.
Pero entonces nada más déjeme aterrizar, don Javier, para ver si es así la idea. Por necio, por cobarde y por no obedecer a sus abogados, Emilio Lozoya Austin está en la cárcel.
Así es.
Así se termina
así
la fase.
Bueno, vamos a hacer una pausa porque en agosto se da a conocer
el criterio por
el documento, aquel documento, la acusación de Emilio Lozoya con los 17 o no sé cuántos nombres acusados, ya con otro abogado. Ahí usted ya no juega, usted no, ya no participa. 8:35, hacemos una pausa, continuamos. 8:39, Manuel, ¿en qué nos quedamos con este testimonio?
Bueno, pues creo que...
creo que altamente informativo que nos está dando esta mañana aquí el abogado Javier Cuello Trejo sobre el caso Lozoya.
Creo que ya recordando y estando de nuevo cuando Emilio Lozoya Austin está en la cárcel allá en Málaga, entra a verlo su abogado Javier Cuello Trejo y dice don Javier que lo primero que le pide Emilio es que no quiere ver a su padre. ¿Por qué? Porque la hipótesis de mi teoría, dice Javier Cuello, mi teoría es que quien entregó a Emilio Lozoya Austin a la autoridad en Málaga, por lo pronto, es su padre, Emilio Lozoya Talma. Eso responde, finalmente convence a Emilio Lozoya para que lo vea, y después una llamada telefónica ya en México, buscando abogados, por supuesto, en España, para poder representarlo, no estaba de acuerdo con que fuera Baltasar Garzón. Como sea, regresa a México don Javier, ya en junio, en el entorno en el que recibe la carta, cuando termina la relación pues de defensa, por deseo del propio Lozoya Austin, dice que pues va a declarar, por lo que entendemos va a declarar, y le pregunta y le dice o le recuerda a don Javier, a cada declaración una prueba, y si no la tienes, no la hagas. Creo que aterriza Javier Cuello y dice, por necio, por cobarde, por no obedecer a sus abogados, Emilio Lozoya Austin está en la cárcel.
Y se queda con un adeudo que nos dice que incluso usted de su propio dinero había financiado parte de la defensa. Ahí nos quedamos. ¿Qué sigue? Sí. Estamos en junio del 2020. Junio del 2020, Javier.
Obviamente, después de que yo recibo la carta y recibo el convenio de reconocimiento de adeudo, que aquí lo traigo, certificado, firmado, lo tengo. El contrato de mutuo que él había firmado con Carlos Autrey, en donde le había entregado en efectivo X cantidad de dinero hasta ser 31 millones.
¿31 millones en efectivo?
Sí, señor. Obviamente me da instrucciones a mí, Emilio, en el mismo convenio, de que yo ejecute el contrato de mutuo. Y en una cláusula, una condición suspensiva, dice, si para tal fecha yo no te he pagado, te cedo los derechos de ese dinero. Muy bien, presento mis demandas, todo correcto, todo. De repente me entero por uno de mis abogados, el abogado de Autrey le dice, oye, qué bueno que ya se están arreglando. ¿Cómo que se están arreglando? Sí, el hermano de Emilio con Autrey ya se estaban arreglando por debajo del agua. Y presento una denuncia penal, que la tengo, por tentativa de fraude.
En contra de
Del hermano. Y de Autrey. Porque Autrey está debidamente notificado. De veras hay abogados que, de veras, no sé a qué, dónde estudiaron, en alguna universidad, Patito, ¿sí? De que recibe la notificación de la demanda Y el mismo Autrey la devuelve porque dice, no, es que la persona que la recibió no es mi empleado. Ja, entonces, ¿cómo me la devuelve? Le dice el juez, ¿no? Digo, cosas estúpidas.
Sí, 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 sí.
Hasta ahí, todo correcto. Yo siempre me callé esta carta. ¿Por qué? Porque soy abogado. Porque soy hombre, Ciro. Porque ya soy una sábana demasiado vieja. Con 50 años de experiencia. Pero tengo un defecto, Ciro. Yo nomás una vez doy la mano en la vida. Y es para siempre.
Si me permite ahí una infidencia y en la confianza. Conocemos al abogado Coello Trejo. Yo lo estimo muy bien. Nos vemos en algunas ocasiones fuera de estas entrevistas. Y usted me dio oportunidad de ver esa carta con el compromiso de que algún día, cuando se pudiera, la haríamos pública. Yo conocía esa carta, usted me la enseñó, algo que le agradezco mucho, como un hecho de confianza. Y bueno, salió publicada.
Ayer, Ciro.
Ayer, Javier.
Sí. ¿Y por qué?
Digamos, es una carta que nosotros... Que nosotros conocíamos, sí. Manuel, sí, sí, sí. Y que no íbamos a poder difundir.
No, bueno,
pues no. Ciro, ¿por qué? Sencillamente porque el señor, cuando voy ganando mi asunto, cuando honestamente tengo que cobrar mis honorarios porque los devengué, porque trabajé desde el 2017 hasta el 2020, 22 horas diarias en el tema de él, ¿sí? Porque todo mi equipo de muchos abogados nos dedicamos a atenderlo, ¿sí? Me sale con que me revoca los poderes. Obviamente, pues ya no puedo cobrar el contrato de moto. Obviamente lo voy a denunciar. O sea, Ciro, repito, y perdón.
Aquí sí, Emilio.
A Emilio. Aquí sí, con
Emilio
todo respeto.
En la cárcel.
No, ahí y donde esté. ¿Sí? Una vez, doy la mano. Ahora, quiero dejar muy claro una situación. El problema de la grabación.
Regresamos a la grabación de la semana pasada.
Emilio, mire, perdón. Uy, qué error. Perdón, Ciro.
No pasa nada.
Es la lacerante. Como mexicano, como abogado, lo que estoy viviendo en la vulnerabilidad de la institución más importante de la Procuración de Justicia en México.
¿A qué se refiere?
A que el señor fiscal es grabado. ¡Caray!
Varias veces, por lo que vemos, además.
Ciro, no puede ser. No puede ser. ¿Qué está pasando en la Fiscalía General de la Nación? ¿Cómo graban al fiscal general? ¿Cómo no tiene un equipo que le cuide las espaldas? Caray, señor, yo fui su procurador de la nación. Yo peleé contra el narcotráfico. Y en serio, no de remedos. Ni entiendo que bala o plomo o plata. Eso es mentira. ¿Sí? ¿Qué está pasando con este país? ¿Cómo es posible que el señor fiscal se refiera a quien era su amigo como un abogadete bandido? Obviamente, pues qué triste. Qué triste, entonces, soy un bandido cuando lo serví. Soy un bandido cuando fui su amigo. No entiendo yo a mi ex amigo. Porque, repito, una vez doy la mano en la vida. Y él ya no tiene mi mano. La tuvo y la tuvo con todo el sentimiento y el respeto y el cariño. Pero no me puede decir que soy un bandido. Pues, está. Puede ser que yo le pida que me pruebe que sea un bandido.
Estaba reclamando, peleando con el señor Lozoya.
Saben
que luego en esas conversaciones hay blobs, sí, hay palabras excesivas.
Pero no puede
ser una conversación, suponíamos, privada.
Conozco hace 40 años a Alejandro Gertz Manero. 40 años. Fue mi oficial mayor en la Procuraduría de la República. Fue mi amigo. Con todo respeto. Por la dignidad de mis hijos. Por la dignidad y el honor de mi familia. No puedo permitir que el señor me diga bandido. En tal virtud, voy a proceder a presentar una demanda para que me acredite que soy un bandido. Con todo respeto lo digo, Ciro. Perdón que utilice su foro. No se vale. Por más que esté enojado. Por más que esté enojado.
Por más que esté quizá
puede estar muy
en
caliente.
El bluff de una pero negociación de, o de una reclamación.
O de una amenaza. Pues, o de una intimidación. Porque eso es una intimidación. Que oiga, el gran Emilio Lozoya Talman, secretario de Energía. Ay, señor fiscal, disculpe. Carajo, perdóneme. Cuando él tenía miedo de irlo a ver. Por eso sacamos los amparos. Aquí están los amparos. Y no lo digo yo. Lo dicen 10 de mis abogados que estuvieron presentes.
¿Y va a proceder entonces en contra de Alejandro Gertz?
Voy a pedirle Gertz, al señor Alejandro Gertz Manero, no al fiscal. El fiscal general de la nación es una figura jurídica respetabilísima. Dejaría yo como abogado de ser abogado si no respetara yo a la Fiscalía General de la Nación. ¿Sí? Pero Alejandro Gertz, con todo respeto, sé que es un hombre muy peleador. Yo también. No vamos a llegar a los insultos. Él ya llegó.
Pero lo va a acusar por...
Que soy un bandido. Que soy un abogadete. Que soy un bandido. Que con todo respeto, y si lo puedo decir, que soy un pendejo. ¿Por qué le pide a Lozoya que me quite de abogado? Porque sabía, me conoce perfectamente bien, que yo no iba a tolerar que se hiciera lo que se hizo. Inventar que si el presidente Calderón, que si Vázquez, que tiene que ver. Óigame, Ciro, con todo respeto, ¿usted cree que el presidente Calderón le dijo al presidente Peña, oye hermano, ahí te dejo una deuda de Vázquez que me debe una lana? No, hombre, por favor. En la cocina se hace la comida con buena sal y con buen cocinero, para que sepa bien. No salga agria.
Manuel, creo que, si me permite la pregunta, don Javier, ya que estamos escuchándolo con esta transparencia, ¿por qué se acabó la amistad con el fiscal Gertz o con Alejandro Gertz Manero?
La amistad, pues yo entiendo que se acabó porque él pensó, creo yo, que como éramos amigos yo le iba a entregar a Lozoya. Y que quede muy claro, muerto antes que traicionar a un amigo y fundamentalmente a un cliente que le entrega al abogado su libertad. Muerto. Que quede claro. Tengo 74 años de edad. No sé cuántos años más me queden de vida. Pero mientras yo viva, seguiré siendo igual, Ciro. Igual como lo he sido durante 50 y tantos años que llevo en este negocio de la Procuración de la Justicia.
¿Algo más, Javier?
Agradecerle profundamente, aquí están las pruebas.
Sí.
Aquí están las pruebas, aquí está. No puede ser que...
Y algún día de ser necesario se harán públicas.
Y no puede ser, por último,
sí,
que el apoderado del doctor Gertz Manero sea un abogadete bandido. Aquí está el poder.
¿El poder de qué?
Alejandro Gertz a Javier Coello.
¿De cuándo es?
De 2015. Nunca me lo ha revocado. Se lo pedí, nunca me lo ha revocado.
Usted tiene ese poder.
Aquí está.
Vigente.
Mientras no me lo revoquen. Entonces, ¿soy un bandido? ¿Soy un abogadete bandido? ¿Soy un pendejo? Perdón la expresión.
Sí.
Para el público. ¿Sí? Entonces, ¿por qué soy su apoderado? ¿Por qué me pide que yo vaya a declarar al juicio que ya la corte definió? Ya no me meto. Fui a declarar y dije la verdad.
¿Emilio nunca lo buscó, señor? Después de esto, nunca lo...
Buscó a mi hijo, a mí ya no. Buscó a mi hijo queriendo arreglar los honorarios, ¿sí? Y pues creo que usted conoce a mi hijo, ¿sí?
¿Tiene entonces un adeudo con usted?
De 25 millones.
¿Y usted lo va a acusar o ya lo acusó? No me quedó claro.
Por... Lo acusé, hay una averiguación previa, una carpeta de investigación.
Emilio Lozoya por
contra el hermano de Emilio, sí, y es... contra Utrey. Y ahora lo voy a acusar por tentativa de fraude.
Lozoya, a Emilio Lozoya. Fraude.
Y le voy a demandar que me pague.
Yo le pregunté, ¿lo va a demandar en la cárcel? Y usted me respondió, en donde esté.
En donde esté. Esto es como el béisbol. Esto no se acaba hasta que se acaba.
Híjoles. Pues muchas gracias. Gracias por todo lo que ha informado, por todo lo que ha dicho.
La verdad, señor.
Gracias, gracias, Javier.
Gracias a usted, señor.
Y gracias por decirlo aquí.
Gracias a usted, Ciro. Gracias, Manuel.
Gracias, señor Javier.
Pues buen día.
Buen día.
Buen día. En unos momentos, la entrevista completa con don Javier Coello Trejo estará en nuestras redes sociales.
Y transmitimos ya, sino desde ayer, no lo comentábamos, pero además de la transmisión que hacemos en vivo en Facebook Live, este programa se transmite además por el canal de Grupo Fórmula, por supuesto, de Facebook Live, de Grupo Fórmula, además del canal de YouTube. Así que por ahí estamos transmitiendo en vivo, además de todos los sistemas de radio en la República Mexicana, de Telefórmula, por supuesto. Así que tenemos estas vías de comunicación adicionales desde esta semana, ¿no? Vamos a pausa. Estamos por la mañana, @ Ciro Gómez L, cuenta de Twitter, Ciro Gómez Leiva, cuenta de Facebook, 55.
Perdón, porque hay personas que nos dicen, los señores Lozoya van a desmentir parte o mucho de lo que dice el abogado.
Pues quizá. A ver, aquí están las pruebas de los amparos. Aquí están los testimonios de mis abogados, ¿sí? Y fundamentalmente está mi verdad y la verdad de todo quien sabe de esto.
Conoce el Centro de Seguros Liverpool, en donde puedes contratar el seguro que necesitas en cualquiera de nuestras tiendas o en liverpool.com.mx. Centro de Seguros Liverpool, protección para cada momento de tu vida.
En el Centro de Seguros Liverpool puedes contratar en cualquiera de nuestras tiendas o en liverpool.com.mx. Protección para cada momento de tu vida. Presentó.